Para ir introduciendo, el religioso obviamente se va a quedar nada más en la asistencia y no va a querer traer gente, no va a querer invertir en las personas, no va a querer dar un paso más allá para hacer una inversión más grande. Entonces, cuando la religión se interpone en el plan de Dios, es un problema. Cuando el religioso entra en el plan de Dios y arruina la obra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay una inversión. Entonces, hay que darle agua a ese niño. Vamos a orar para que Dios esté entonces en esta mañana en las palabras mías. Y así que, bueno, es que no puedo dejar de pasar la oportunidad. Es que hay una persona visitando hoy esta mañana. Vamos a ver que la vi por aquí. Ahí, caballero, ¿podría ponerse de pie y darse una vuelta y decir cuál es su nombre? Ella, Gerardo. Es que le dije, mira, tenés que cortarte el pelo cuando enseñás y rompió su voto nazareo. Entonces ya no, gloria a Dios, se cortó el pelo. Ahora sí, tiene, para llegar a ser ordenado, tiene que estar pelón en esta iglesia, brother. Así que, no, bueno, oremos, o sea, está bien. Padre Dios, gracias por tus palabras, gracias por la Biblia, Señor. Gracias por la oportunidad de pues apoyar también una obra ya en Olleita, Señor. Realmente, como digo, a veces es más fácil quedar todo el mundo juntos, pero Padre, si hay algo que tú puedes hacer, es usarnos así de malos, nefastos, pobres de que nosotros somos. Padre, tú nos usas y nos has usado siempre y lo que tú quieres es alguien que sea humilde, Señor, para de tomar un chance. Así que, Padre, que no solo lo que se está haciendo en Olleita funcione, sino lo que está por el otro lado de Kansas, en Nairobi, en Vietnam, Padre, que sea como sea, que el Evangelio sea predicado, Padre, por gente como nosotros. Somos insensibles, somos tan necesitados de ti, Señor, para que ojalá nuestras palabras, Señor, realmente tengan esa sazón que es bíblica, que lleva a Cristo, Señor, y pues que a lo último, Padre, tú eres glorificado. Aún, Padre, cuando tal vez no somos tan calificados, y siempre lo digo yo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, damos toda la honra. Amén. Entonces estamos en el libro de Hechos, hoy es el mensaje 57, ya casi vamos terminando, pero en el contexto desde hace tiempo, desde el principio, yo había hablado cómo hemos llegado hasta aquí, ¿verdad? Todo comienza con esta rebeldía de Israel contra Dios, y obviamente Dios mueve su mirada el tiempo al pueblo gentil, usa a Pablo. Y en el contexto del mensaje de la semana anterior, hablamos de los oradores, ¿verdad? Porque en el capítulo 24 aparece un orador que se llama Tértulo, ¿ok? Solo hay dos menciones en la Biblia de un orador, y uno es Tértulo. Pero curiosamente, yo di el contexto de esto y no voy a meterme, pero lo voy a mencionar solo para seguir en el contexto en Isaías capítulo 3 del 1 al 5, porque en este contexto con la rebeldía que tiene el pueblo judío, entonces vea lo que dice Jehová, dice, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos, oiga lo que dice, quita de Jerusalén y de Judá, obviamente hemos estado en el contexto hablando de Jerusalén. El Evangelio comienza en Jerusalén, allá se expande, digamos, hasta lo último de la tierra, eso lo hemos visto un poco, pero dice, vea lo que elimina Jehová, dice, al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra. Todo esto lo quita dentro del pueblo judío, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente, pero vea lo que dice, y el hábil orador. Entonces, el contexto de lo que estaba enseñando la semana anterior, cuando Pablo se enfrenta a este Tértulo, ok, el judío trae entonces a este representante de la ley, a este conocedor de la letra, lo trae con una agenda a lanzar una acusación a Pablo. Y obviamente la semana pasada vi o les expliqué cómo Pablo menciona el libro de Isaías en el libro de los Hechos. O sea, Pablo sabe que un orador no va a tener poder sobre lo que él está haciendo. Y ahí la iglesia dice, amén. Obviamente, un orador no se va a interponer entre lo que Dios está haciendo, porque el orador tiene la carrera de comunicar, de traer una agenda de no está invirtiendo en las personas. Pablo, como les explicaba, hicimos un contraste entre Tértulo como orador y Pablo como orador, comunicador, predicador, misionero, pastor de iglesias. Pablo sabe lo que decía el libro de Isaías. Él dice, bueno, ya Dios quitó a estos, no hay poder en eso. Y les dice, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores y el pueblo será violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Todo esto en el contexto entonces de que Dios no va a dar poder y no va a dar oportunidad para un orador. Me explico. ¿Sabe qué es lo que tenemos hoy? Pastores, maestros, misioneros, gente que está invirtiendo. ¿Qué hace el orador? Se para delante del Félix. ¿Y qué hace? Expone una causa. Me explico. El pastor no expone la Biblia. El pastor invierte en el alma de las personas. Pasa tiempo. El orador solo quiere traer una agenda. Entonces el orador conoce, pero no permite ser enseñado, nunca se va a sentar a escuchar a alguien más y menos escuchar de Cristo por otra persona y el invertir en la vida de las personas. Gloria a Dios, lo que tenemos en nuestra iglesia es gente que quiere invertir, salir de acá para hacer una inversión en las personas. ¿Por qué? Porque las personas tienen un alma. Entonces, el orador hábil trae su propia agenda, y hoy día es lo que vemos. Vemos tértulos o tertulianos, que era la broma que hacía. El tertuliano solo va a querer literalmente un momento de gloria. Hey, juez, dice Tértulo, esta es la acusación que traigo contra Pablo en el capítulo 24. Hermano, los pastores, los líderes, los hijos de Dios invierten su vida en la vida de las personas. Hermanos, y la pregunta que usted va a tener que hacerse hoy es, ¿quiero ser un orador entonces? ¿O voy a tener que, verdad, ser simplemente traer un mensajillo, verdad? O sea, no, queremos invertir. Vean el contexto solo entonces de lo que vimos la semana anterior. Solo menciono un versículo, pero dice, 5 días después, o sea, esto es lo que nos lleva al capítulo ahora 25. En Hechos 24:1 aparece este orador, dice, 5 días después descendió. Entonces, vimos lo que bíblicamente el arte de descender sugiere. Todo eso lo vimos la semana anterior. El sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Ya hablamos de todo esto la semana anterior, pero lo que hacen es que comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Entonces, este Tértulo es contratado para traer su agenda vil, para acusar a Pablo de algo que ni siquiera él sabe. Él ha escuchado de Cristo, pero no está de acuerdo con la resurrección. Ese es el problema. Entonces, de ahí comienza el problema. Y la aplicación práctica, solo que tuvimos la semana anterior, hay tres personajes que vimos la semana anterior. Igual usé la palabra de los tertulianos, los oradores que representan a muchos que hemos escuchado, a los Pablos, buenos maestros, pastores, oradores correctos, pero nos vamos tras una agenda. Hoy día hay mucha gente que lo que quiere es ser escuchada por un momento. No hay deseo de hacer una inversión. Quieren recibir algo a cambio. Y usted va a tener que decidir si usted está en estos. Hay unos que les llamé los pablianos, que representan a Pablo. Y repito, eso es algo práctico. Estos son los que creen en Cristo, cambian, invierten en las personas y se comprometieron en ser oradores, predicadores, expositores de la causa de Cristo. El pavliano quiere aprender la Biblia para invertirla en la otra persona. Y por último, lo que vimos la semana anterior son los felixianos. Ese representa a este gobernador Félix, que lo que hacen es que están en medio. Félix podía tomar la decisión de liberar a Pablo. ¿Y sabe qué hace? Se consagra, quiere congraciarse con el pueblo y no toma la decisión. Y es lo que mucha gente hace hoy día. Quiere congraciarse con las personas, no con lo que dice la Biblia. Quiere mantenerlo todo así tranquilo, pero no se ponen, ¿verdad? O sea, duros y decir, esto es lo que yo creo. No, quieren congraciarse con la gente del trabajo, etcétera. Y es un problema. Felixianos hay muchos, tertulianos un montón, oradores no quieren invertir y ahí es a donde viene el problema. Entonces, tomando este texto, hermanos, tenemos que entender que vamos a tener que tomar decisiones para nosotros esta mañana, si vamos a querer ser religiosos o no. Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? De la religión. La religión, los religiosos, vea lo que significa la palabra religión, es un conjunto de creencias, eso es lo que dice el diccionario, o dogmas, acerca de la divinidad, o sea, un asunto de religión, de creencia, dice, de sentimientos, de veneración y temor hacia ella, obviamente cual sea la doctrina, de normas morales para la conducta individual y social y prácticas de rituales, o sea, la religión representa repetición de algo, es simplemente práctica de algo, no es algo realmente vivo, pero dice principalmente la oración y el sacrificio para obviamente darle culto. Eso es lo que el diccionario sugiere de lo que es la religión. Entonces, contextualmente, vemos hoy un cuadro de los religiosos y su religiosidad al acusar a Pablo, que eso es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a ver cómo el religioso no tiene realmente una estancia, simplemente quiere estar ahí, o sea, no hay deseo de inversión. El religioso de hoy en día sabe lo que dice la Biblia y sabe lo que hizo Jesús nuevatestariamente, conocen el Nuevo Testamento, saben de Cristo, creen en la Biblia, pero ¿sabe qué es lo que hace el religioso? No hace lo que dice la Biblia. El religioso asiste, fiel, pero no hace lo que dice la Biblia. O sea, no practican lo que dice la Biblia. Entonces, la pregunta para esta mañana es, ¿de qué nos vale saber la Biblia? Oiga, si no hacemos lo que dice la Biblia, porque el problema es que el religioso o el tertuliano del capítulo 24 solo quiere exponer su punto, pero no quiere participar de la causa de Cristo, de la inversión en el alma de las personas de generar discípulos, hacer discípulos. Entonces, con esto ya oramos, porque ya me adelanté. Vea lo que dice Santiago 1, 26 y 27, antes de empezar. Si usted quiere hablar de religión, vea la parte práctica de la religión. Es la única mención en la Biblia de lo que digo yo. Si usted quiere saber qué es la religión, vea lo que dice Santiago. Santiago 1, 26, 27. Si alguno se cree religioso, o sea, asiste, conoce, estudia, juzga, se separa y repite y repite. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, o sea, una lloradera, critica, es impresionante, sino que engaña su corazón, la religión de él, del tal es vana. Pero vea lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Y vea lo que dice Santiaguito. Santi nos dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Yo me pregunto cuánto líder, pastor, no sé, toma tiempo para tal vez hacer un poco de esto. O sea, si tú crees que conoces tanto, sabes tanto, haces tanto, ¿qué tal visites a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones? Y vea lo importante, guardarse sin mancha del mundo. O sea, un poco de madurez en el caminar. Gloria a Dios, no estamos hablando de una perfección, pero si usted quiere hablar de religión, entonces, si usted quiere ser el religioso, ¿qué tal estas tres cosas? Puedes hacerlas. Es una manera muy práctica para comenzar el pasaje de hoy. Lo interesante de estas definiciones es que hoy día los religiosos no van a participar de esto. Ahora, saben su Biblia, conocen lo que dice la palabra de Dios, no participan. Usualmente Los religiosos son los que realmente saben, pero solo quieren participar de su agenda personal. El religioso trae una agenda personal siempre. Es en los términos míos o no hay términos. Es en lo que yo hago o lo que yo pienso o no es nada. Entonces vea el primer punto. Los tipos de religiosos aparecen en Hechos 25. Ahora sí, para comenzar. Los tipos de religiosos, Hechos 25, del 1 al 3. En este contexto, recordemos que Pablo ya lleva un par de años, por lo menos, encarcelado. Félix se ha retirado y entrega a Pablo entonces a otro gobernador, y este otro gobernador aparece. Entonces, un caso nuevo para Pablo. Dice en el versículo 1: Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los influyentes de los judíos, dos tipos de religiosos, se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada, o sea, un complot, una emboscada, para matarle a Pablo, obviamente, en el camino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Félix es reemplazado o se retira, ahora los acusadores judíos, de nuevo, los religiosos, deciden reiniciar un caso contra Pablo. O sea, ellos saben lo que Pablo cree, lo que es, saben de Cristo, pero ¿qué es lo que quieren? Reiniciar algo. Son hombres religiosos. Saben el evangelio que Pablo viene predicando, pero ellos rechazan la resurrección de Cristo. Ellos saben quién era Jesús, lo rechazan. Las acciones muestran el peligro de la religión, hermanos. Hoy día es igual. Los cristianos saben de Cristo, pero no le han recibido. Han escuchado de Cristo, como hoy en esta mañana. Hay gente que ha escuchado de Cristo, hay gente que me ha escuchado hablar de Cristo, de la muerte, de la resurrección, pero no le han recibido. Están caminando como religiosos. Saben, hermanos, si tu religión te convierte como un tértulo, como hablamos la semana anterior, tú tienes un problema. El tértulo viene, pone la causa y se va. No hay problema con lo que Cristo hizo. Tértulo sabía de Cristo, sabía de la resurrección, no lo recibe. Es contratado como un abogado, como un conocedor de la ley. Y lo que deseo que veamos para esta mañana es que todos, hermanos, vamos a caber hoy en esta enseñanza, porque todos de alguna u otra forma hemos sido o somos religiosos. Un sacerdote principal tenía los estudios y títulos en cuanto a la religión judía, tenía una posición, una influencia, eso es lo que representa un sacerdote, ellos estaba arriba. Estaba rozándose con los demás. Esto nos regalan a nosotros un buen cuadro de muchos pastores hoy en día que gozan de influencias, ¿verdad?, con los de arriba para operar como oradores y no como pastores. Quieren separarse, o sea, no, esta es la línea mía, yo voy a hablarle, pero usted no puede hablarme a mí. ¿Me explico? Eso es lo que un sacerdote hacía. Había una línea clara. El influyente judío, por otro lado, es más como el influencer que se le dice hoy día, o sea, tienen la audiencia, lo que hacen es influir al pueblo, a la gente, ¿para qué? Para llevar su agenda. Oiga, 2 años después y quieren venganza contra Pablo. Contra Pablo. Y vea lo que dice Pablo. Pablo ya estaba acostumbrado a esto. ¿Qué dice Pablo en Hechos 17, 22, 23? Solo para acordarnos de que Pablo está familiarizado con la religión. Pablo sabe lo que es un religioso. Entonces Pablo, Hechos 17, 22, 23, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, entonces observo que sois muy religiosos. O sea, observa que son religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Pablo sabe con quién está lidiando, pero Pablo sabía que un orador como Tértulo no tenía potestad. ¿Me explico? Pablo está descansando en Cristo. Dice, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo está acostumbrado al religioso. Usted tiene que acostumbrarse también a identificar este síntoma. Si yo tuviera que hacer una versión mía cristiana, hermanos, yo no me enfocaría en los que no conocen. Yo me enfocaría en el cristiano hoy día, porque el cristiano es religioso. Somos religiosos. El cristiano de hoy en día es como los judíos. Critican al que hace el ministerio, lloran porque la vida es injusta, están siempre comportándose como niños. No hay un deseo. Si no hay agenda para ellos, entonces no hay agenda. Si la vida no es acerca de yo y yo y después yo, o sea, el yo-yo, hay que repartir yo-yos para la otra semana, ese jueguito. Hermano, si la vida no es acerca de yo, y si queda tiempo un poco más para yo, ¿me entiende? Entonces no quiero escuchar a nadie. No hay espacio para las personas. Un religioso hace esto, es separado. Hey, no te metas con la religión, no. Pero quieren venir y estar en contra de la persona que está presentando a Cristo. ¿Me explico? Es que no, 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 no pueden tener paz porque su religión los lleva a ser críticos y no sujetos. No quieren invertir, pero quieren acusar. O sea, quieren ser tértulos, pero no quieren ser paulinos. Pablo invierte, reprende, habla, hermanos, él exhorta, ama a las personas. Pero bueno. ¿Quiere que le diga una versión mía? O sea, voy a hacer aquí una aplicación, digamos, como en forma de broma, pero vea, esta es la versión de la Biblia que me inventé yo, solo como para que, si Pablo tuviera que venir y leer este versículo para nosotros, vea lo que diría Pablo ahí en una versión moderna. Entonces Pablo diría hoy, puesto en pie en medio de la iglesia, ojalá en MBT, dijo, cristianos, en todo observo que sois muy religiosos. Muy parecido como lo hubiera dicho antes, pero vea el cambio para el día moderno, porque pasando y mirando vuestras casas y las palabras que dicen en sus casas, hermano, buenos días, bienvenido, Dios te bendiga, ¿verdad? Como cristianos, me di cuenta que teníais muchos versículos en cuadritos en tu casa, ¿verdad? Ropa con el Juan 3:16, libros con muchas inscripciones. Y que dicen al Dios conocido. Porque el cristiano sí conoce a Dios, ¿verdad? Claro que sí. Sí lo conocemos. Andamos la ropa que nos gusta y la Biblia más grande es el más espiritual, ¿verdad? O sea, ese es el tipo cristiano. Pero vea cómo termina. Al que todos adoran. Claro, porque son cristianos. Todos adoran a Dios. Pero me parece que no le conocen cómo se comportan. Es a quién, al que yo anuncio, literalmente. Porque eso es lo que está pasando, que tenemos una fonética cristiana, tenemos un lingo cristiano y estamos condenando a todas las personas, las estamos condenando y no estamos presentando a Cristo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que la gente no sigue a Cristo porque ve lo hipócrita que somos. ¿Ves lo hipócrita? Tienes un evangelio muerto porque Cristo no está presentado en tu vida. O sea, repito, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Murió, ¿dónde? ¿Por qué? Pasado, por los pecados pasados, presentes y por los futuros. Pero parece que estamos vendiendo un evangelio que se gana por obras, tratando siempre de hacer bullying espiritual a las personas. Es que si no haces esto, es que si no haces esto, es que si no haces esto, y yo, no, pero ya Cristo hizo el trabajo. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Explicar lo que dice la Biblia. Y una de las maneras más bellas es con el comportamiento nuestro. Hermanos, son nuestras obras, que no nos creen el Evangelio, por más bella la fonética que tenemos, porque nuestra práctica es terrible. O sea, es terrible. Somos religiosos, porque añadimos a la salvación trabajo. O sea, yo le di mi ejemplo, yo tenía pelo largo antes y me hice tatuajes y fumaba y tomaba, hacía todas estas cosas. No cabía dentro de la iglesia, porque para seguir a Cristo tenía que dejar de tomar, de fumar, A ver, y me hice un tatuaje y ya no me querían discipular, o sea, me explico, era una oveja negra. Y ese no es el Cristo al que yo conozco, que hay que dejar de fumar para llegar a Cristo. No creo. Manos, hay cambios que va a hacer Dios en algún momento. Pero el problema es que el religioso trae su agendita y se separa. Y ese es el problema. Conocen a Dios. Conocen el lingo cristiano. Traen las camisas y todo, pero no se comportan como cristianos. ¿Qué tal si solo hacemos lo que dice la Biblia? Ay, pastor, ¿a qué se refiere? Bueno, déjeme tirarle unas palomitas de maíz aquí para que se las coma y se las lleve. ¿Qué tal si hacemos un Romano 12:10? Si conocemos a Dios, deberíamos de, dice Romano 12:10, amados los unos a los otros con amor fraternal. Ay, pastor, es que usted me está hablando del amor, pero usted no tiene idea del nefasto vecino que yo tengo. Es que no corta la yarda, no recoge la basura y tengo que poner, ¿me entiende? Ah, es que me puso la bandera de Trump, del Trumpitas, y yo soy del otro lado. O sea, ay, pastor, es que, o sea, así es. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Qué tal si la llevamos en paz? ¿Qué tal si la llevamos en paz? El Evangelio se presenta, hermanos, mucho mejor, pero fallamos en lo más práctico. Porque, ¿me entiende? ¿Qué tal un Juan 15, 13? A ver, el que no tiene amigos, pregúntese por qué no tiene amigos. Dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Pastor, pero es que usted no tiene idea. Dios me dio unos amigos pésimos, que se enojan y hablan y no dicen, no me prestan dinero porque saben que no se los voy a pagar, pero me deberían de prestar dinero porque, o sea, ese es el cristiano de hoy día, hermanos. O sea, fallamos en lo más básico. Mostrarse amigo, hermanos, poner su vida por un amigo para tener un amigo. Qué difícil, ¿verdad? Ay, matrimonios, 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 estamos lidiando con el matrimonio. ¿Qué tal un Efesios 5:22? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos y los maridos dicen, amén. Amén. A ver, ¿cómo dicen los maridos? Amén, decimos, ¿verdad? Dice, como al Señor. ¿Qué tal esta palomita de maíz para las hermanas en Cristo? ¿Verdad? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, repito, y los hombres dicen, amén. No, estamos aquí. Ah, bueno, pero hay algo para los varones también, hermanos. Ahí, todas las hermanas, a ver, dígale un buen amén. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, en otras palabras, las hermanas dicen, ahora sí estamos en sintonía, hermanos. Entonces, varón, varonil, no se extrañe cuando su oración es estorbada. Ay, es que Dios no está conmigo en estos días. Bueno, yo ya me pregunto por qué, ¿cómo trata a su esposa? Esta palomita de maíz no se la comemos, ¿verdad? No, no ahí la, no, la sacamos. Es un buen versículo. Religiosos, ¿verdad? O sea, la teología y las palabras difíciles y todo, genial, nos fascinan. Pero un versículo tan sencillo, no podemos amar a las esposas. Esposas no pueden sujetarse a sus maridos porque el marido está maltratando a la esposa y dice, entonces no hay cómo ganar esta batalla, hermanos. ¿Sabe qué genera esto? Que el evangelio termina ahí. Entonces, cuando usted viene, ¿sabe qué lo hace? Presenta a Tértulo. Usted presenta a Tértulo. Sus palabras son tertulianas. Todo el versículo 24. No tienen eco, no tienen raíz, nadie las cree porque dicen, vea su vida, Tertuliano. No, nunca he visto a Cristo en su vida, hermanos. Ese es el problema. Somos como los religiosos de iguales. Sabemos todo, pero no hacemos nada. Sabemos todo, pero no hacemos nada. No, no, o sea, no podemos ser enseñados. Si no es mi agenda, no es la agenda de absolutamente nadie. Pero ¿sabe qué es lo que hace Dios con Pablo? Le protege porque estos religiosos escucharon de la resurrección, saben quién fue Cristo y aún así 2 años después reavivan el caso trayendo al Tértulo y ahora aparece Festo. No les da abasto, o sea, todo lo que Cristo hizo. Ayer tenía una conversación y literalmente donde me estaban diciendo, pastor, es que usted sabe, yo... Las lenguas, el sanar a personas y yo por dentro, o sea, yo le digo, ok, y no es suficiente Cristo, es que yo quiero, ¿me entiendes? Y yo, pues, usted, yo sé que usted quiere hacer más, pero no es suficiente Cristo. Es una religiosidad, hermanos, pero vea lo que pasa en Hechos 25, 4 y 5, entonces hay una protección divina. Pablo sabe. Dice Hechos 25, 4 y 5, pero Festo respondiendo que Pablo, respondió que Pablo estaba custodiado, o sea, protegido. Pablo estaba descansando, Pablo estaba reposando, Pablo estaba siendo cuidado, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, o sea, sustantivo, no sé, hermanos, imagínense, protegido. A donde el mismo partiría en breve, dice, los que vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo y si hay, o sea, Festo sabía que no había nada en contra, pero dice, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Entonces podemos ver que el encarcelamiento de Pablo en Cesarea fue literalmente una protección divina para llevar a su siervo a un descanso de por lo menos 2 años. Y es impresionante. A veces vemos todo lo que le está pasando a Pablo como consecuencia de que tuvo que haber ido o no a Jerusalén o no. Hermanos, ¿qué importa? ¿Qué importa? Nunca vamos a saber todos los misterios de la Biblia, pero ¿sabe qué es lo que veo yo? Un descanso, una custodia, hermanos. Es simplemente Pablo está protegido por Dios de asesinos, líderes religiosos. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? Tratar de buscar respuestas. ¿Pero por qué nos acusan? ¿Pero por qué? Porque, hermanos, no estamos viviendo lo que dice la Biblia. ¿Qué importa si le acusan? ¿Qué, o sea, haga lo que dice la Biblia? O sea, ¿qué importa si el pensamiento llega a la mente? No, no ponga lo que es real en su mente. Pero le damos vuelta, hermanos, porque estamos escuchando a religiosos. Hermanos, esta fue una temporada de descanso para Pablo, de un duro servicio en el ministerio. Y yo escucho a pastores, es que Pablo, no, vea todo el sufrimiento, pues está bien, yo respeto eso, pero yo veo esto como un descanso. A lo último, ¿sabe qué hace Pablo? Llega a Roma de gratis. Yo les voy a justificar eso luego. Llega de gratis, no le costó nada el viaje. Llegó porque iba a llegar, ya Dios le había dicho, tienes que ir allá a Roma. ¿Y qué hace? Llega de gratis, hermanos. Este descanso es la preparación para el desafío más grande luego. ¿Cuál es la aplicación? Hermano, cuide sus acciones. Si usted está mostrando una religión en su vida, usted no está descansando. Pablo está descansando para mí. Pero cuando estamos mostrando religiosidad en nuestros actos, usted está luchando por su agenda, luchando, luchando, tratando de impresionar a Dios, tratando de impresionar, es que me voy a abstener de esto, me voy a abstener de esto. Ya Cristo lo hizo todo, hermanos. Lea la Biblia y haga lo que dice la Biblia. ¿Para qué se complica? Pero yo lo digo siempre, aprendemos un versículo y queremos hacer bullying espiritual. Ah, es que como yo dejé de tomar cerveza y tú sigues tomando cerveza, entonces yo te hago el bullying a ti. No, 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 preséntele a Cristo, que no, no puede Dios hacerse cargo del área que usted cree que está mal en otra persona. Deje que Cristo, que Dios haga el trabajo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que queremos hacer nosotros el trabajo. Presente a Cristo. Y si usted está, solo para poner un ejemplo, si usted tiene un problema de que Jorge, de que... José toma cerveza, esto es un ejemplo, ¿verdad? No, yo no sé su vida personal, yo no le sigo, pero si usted tiene un problema con alguien porque usted ve una falta en esa persona, no le acuse como Tértulo, invierte tiempo en esa persona, si usted cree que él tiene algo, pero ¿sabe qué queremos hacer? Predicar. Y yo se los he dicho a ustedes, desde este púlpito, yo puedo hacer esto en su vida. Este mensaje se le olvida para las 3 de la tarde. Ahora cuando hay el March Madness, ahora que hay básquetbol, a mí me fascina. Ya para las 3, 3:30, ya las aplicaciones se les olvidó. Pero ¿sabe lo que no se olvida, hermanos? Cuando usted va a su casa, cuando nadie le está viendo y se sumerge en este libro y permite que Dios le hable a través de la palabra de Dios. Yo desde este púlpito no voy a cambiar a nadie. Pero cuando usted está invirtiendo en uno a uno con una persona, cuando usted permite, cambia. Esa es la aplicación, hermanos. Si tu religión te convierte en mentiroso, en bullying espiritual, hermanos, hay algo que no está bien en tu vida. Dios es un Dios plural. Necesitamos los unos de los otros. Pablo ya sabía de sus luchas, Hechos 9. Recién convertido, ¿qué le dice el Señor? Y el Señor le dijo, Hechos 9, 15 al 16, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, José, porque yo le mostraré, Cincia, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Por qué se extraña cuando algo está pasando en su vida? Bueno, si es consecuencia de las decisiones pobres suyas, entiendo, pero hermanos, si usted está haciendo lo que Dios le llamó a hacer, hágalo. No se extrañe. En este contexto, Pablo ya sabía. Filipenses 1, 12 al 17. Pablo más adelante, luego, unos años luego, escribe esto a esta iglesia. Vea lo que pasa. Dice Filipenses 1, 12 al 17. Quiero que sepáis, hermanos, o sea, esto es basado en lo que él ha pasado, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. El religioso detiene el evangelio. Lo detiene porque no lo está compartiendo, está en su drama, en su agenda. Y vea lo que dice el versículo 13. De tal manera que amó Dios al mundo. De tal manera, hicimos un estudio, no sé si usted estuvo, de esa frase de tal manera y lo trazamos en la Biblia hace ya por lo menos un par de años. De tal manera, cuando usted escucha esa frase, de tal manera, es importante ver su contexto. Yo se lo dije hace unos años, pero bueno, puede buscarlo por ahí. Pero dice, de tal manera, vea la persona de Cristo aparece, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio. Y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo. Hermanos, eso es lo que hace cuando usted está en sintonía, cobra ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar palabras sin temor. Algunos, aquí vienen los religiosos, a la verdad predican a Cristo como envidia, por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, o sea, contención, los contenciosos religiosos con agendas, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, Juan 3:16, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces, ¿sabía Pablo que iba a presentarse a estos religiosos? Totalmente. Pues no se extrañe. Hermanos, hagamos lo que dice la Biblia. Entonces usted me dice, pastor, pero, ok, ¿cómo se ve un religioso en estos días? Bueno, vea lo que dice el próximo pasaje, Hechos 25, del 6 al 8, dice la Biblia. Y aquí aparecen los síntomas de la religiosidad, o sea, una palabra. Dice, y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al día siguiente, no, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, vea el síntoma, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él, Pablo, muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. El religioso anda metido en drama. Siempre. No puede tener contentamiento con lo que es en Cristo, no puede apoyar, hermanos, ¿cómo cuesta? Alegando Pablo en su defensa, dice Pablo entonces, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Y yo expuse estas acusaciones hace un par de semanas, pero una vez más Pablo se encontraba en juicio ante un gobernador gentil, igual acusado por líderes religiosos judíos, que saben lo que Pablo predica, pero niegan la resurrección de Cristo. ¿Sabe cuándo usted puede negar la resurrección de Cristo? Cuando usted no está viviendo como debería vivir, hermanos, de simplemente como Cristo. Usted es cristiano, usted es un Cristo pequeñito. Pero andamos acusándonos unos a otros, andamos en pleitos, tratando de tratar a nuestros propios hijos como que usted cumple toda la ley y no amándoles. ¿Cuál es el mejor, oiga, cuál es el mejor ejemplo que usted puede tener para sus hijos? ¿Usted mismo? Es que ya estoy harto que no están poniendo atención y me llaman de la escuela y y es como un workout, estás sudado y terminamos con el grito y todo eso. ¿A eso te hizo gracia? O sea, y creemos que eso va a hacer efecto. Y eso no hace efecto. ¿Sabe qué hace efecto? El comportamiento suyo. Es el comportamiento suyo, hermanos. No, no, no es cuánto hablas y cuánto dices, porque eso es lo que hace Tértulo. Hey, Pablo, trajo la acusación. Hijo, es que veo en ti que eres tome y tome y tome y tome y tome. No, eso está vacío. Son palabras vacías. ¿Sabe por qué? Porque tu corazón está vacío. Y vamos ahí encima y los hijos están. Ya casi cumplo 18, papi, ya me voy. Ya estoy harto, estoy cansado, señor Tértulo. Pero antes, Pablo estaba. Pablo sabe que está en peligro. Pablo no tiene temor. No tiene temor. Sin embargo, usted nota que cada seguidor de Jesús siempre ha sido objeto de acusaciones. Pablo supo lo que los apóstoles pasaron. Pablo sabía lo que Isaías dijo. O sea, ¿me entiende? Él está en paz. Gracias a Dios. Jesús sabe, hermanos. Pablo sabe que está protegido por Dios. Vea lo que dice Apocalipsis 12, 10. Si usted lee este pasaje. Habla de la mujer, el niño y el dragón. Ahí hay mucha aplicación, pero eso se lo digo en el contexto de los apóstoles. Ahí la mujer aparece como Israel y el dragón aparece como Satanás. Usted puede leer todo ese pasaje, es interesante. El hijo del varón es Jesús y aparece también el ángel Miguel, que obviamente representa esta cabeza de huestes celestiales o ángeles, etcétera, pero también ve al falso profeta que representa obviamente el anticristo, la bestia, ¿verdad? Es interesante. Pero ahí al final, vea lo que dice en el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. Oiga, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Los apóstoles. Gente que había sido, ¿qué ha hecho Satanás? ¿Qué ha hecho acusar a los que están siguiendo a Cristo? El que los acusaba delante de nuestro Dios día y de noche, del cual Pablo es uno. ¿Qué dice Romanos 8, 33, 34? Pablo ya está familiarizado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Oiga lo que dice Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, Pablo fue uno. Dios es el que justifica. ¿Qué he dicho? Hay un amén. Dios es el que justifica. Hermanos, no se preocupe. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Este es el problema que tiene la gente en Hechos 25. La resurrección, no tanto Cristo, es la resurrección. El que además está a la diestra de Dios, oiga, el que también intercede, ¿quién dice? Que Pablo ya sabía, ya tenía el currículum. Ok, terminemos con esto porque me quedan 5 minutos. El deseo de congraciarse con el mundo, eso somos muchos, muchos. No queremos, o sea, hacer una línea, creemos en Dios y esto es lo que yo creo. No, queremos congraciarnos con el mundo. Pero vea lo que hace Festo entonces. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos. De nuevo, respondiendo a Pablo, dijo, o sea, él hace como Félix hizo, quiere subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí. Esto para mí es una pregunta como capciosa, ociosa, o sea, tiene malicia, o sea, tal vez se puede leer así como bien, bien gentil, pero no es así. ¿Quieres, yo le pondría un acento ahí, quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dice. Ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso a morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado. A César irás. Aunque este Festo era un hombre, César era un hombre sabio, bueno en los principios de su reinado. O sea, Pablo, o sea, hasta este punto, aquí hay un montón de historia con este César, porque este César se vuelve luego maligno, o sea, terriblemente, pero hasta este punto. No había, digamos, algo malo de este Nerón César. O sea, él no era tan perverso. Entonces, ¿sabe qué está haciendo Pablo? Confiando en Dios. Pero es interesante preguntarse si Festo sabía que iban a matar a Pablo o no. Festo está ahí, ¿verdad? Como quien dice. Pero si él lo sabía, entonces quería agradarle a los religiosos judíos, tristemente. Y vemos el cómo realmente la vida de ellos termina siempre, hermanos. Usted se quiere congraciar con el mundo, es triste. Usted sabe, ¿verdad? Todos estos gobernantes saben del mensaje que Pablo viene predicando y lo rechazan, lo rechazan. ¿Todo por qué? Por congraciarse. Hay muchos hoy día aquí sentados que siguen rechazando el mensaje. Religiosamente estamos, pero no hay realmente un compromiso. Hoy día vivimos como Festo, hermanos, que tenemos a Pablo sentado al frente como un cuadro de Dios y del Evangelio. ¿Y sabe qué hacemos? Lo rechazamos. Dios le están viendo mensajeros, arrepiéntase, mira, haga lo que tiene. Y están así como Festo. Saben que es un buen mensaje, saben quién es Pablo, saben lo que ha predicado y no lo reciben. Mueren en su pecado. Pablo apeló específicamente a Nerón César, quien más tarde fue conocido como un literal enemigo de los cristianos, pero hasta ese momento no lo era. Usted puede estudiar toda la historia, y hay mucho, pero en ese momento Pablo dice, bueno, lo que he escuchado de este Nerón César realmente no es tan mal, y voy a confiar que Dios me va a liberar de esto. Pero luego él se va en contra de los cristianos más adelante en su vida de gobernador. Pero los primeros 5 años del reinado de este hombre fueron, digamos, estaban bien. O sea, no eran tan malos. Usted puede, era justo y sabio este hombre. Usted puede estudiarlo. Pero digo, y en este momento Pablo no tiene la razón de realmente preocuparse de esto. Y esto nos enseña a nosotros a realmente no pensar más de la cuenta. No pensar más de la cuenta. Cuando usted piensa las cosas más de la cuenta, lo que Pablo sabe es que hasta ese momento Nerón César no está en contra de un cristianismo. Puede, estudie la historia de este hombre. Pablo sabe que está lidiando con una persona, digamos, normal. Puede ganar. Entonces él dice, voy al César, no hay problema. Más adelante él cambia, pero lo interesante para mí en este punto, y quiero terminar con esto, es el hecho que nosotros, cuando tenemos algún tipo de prueba, ¿Sabe qué optamos? Es remeditar en lo que está ocurriendo y no más bien creer que Cristo, Dios, está en control. Le damos más cuerda en la cabeza al asunto. Estamos pensando, bueno, pero ¿qué pasaría si? Sí, pero es que ¿qué va a pasar? ¿Me entiende? Le damos vuelta a todo y nos quedamos pensando. Vea lo que dice Filipenses 4, 4 al 8. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. No hay afán en Pablo, hermanos. Que no haya afán en nosotros. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando se sienta mal, cuando crea que las cosas están mal, hermanos, y lo dejo con lo de Santiago, una vez más. Eres religioso. Ay, es que váyase a Santiago. Si tiene un buen punto en su agenda y piensa que, bueno, que haga esto, visite a los huérfanos, a las viudas en tribulación, pero hermanos, guárdese sin mancha del mundo, guárdese. Usted puede hacerlo. Un religioso no hace nada de esto, trae su agenda. La pregunta es, al fin y al cabo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a ser religiosos o vamos a ser verdaderos hijos de Dios? Esa es la pregunta. Pablo no tiene ni una gota de temor, aunque está siendo acusado. Padre, Señor, gracias por esta mañana. Padre, gracias por la Biblia. Padre, gracias porque hay mucho para aprender en la Escritura, Señor, que tú nos ayudes realmente a hacer, Padre, a hacer cambios que realmente sanen. Padre, a hacer cambios que realmente nos lleven a ser más como tú, Señor, y dejar de preocuparnos por tantas agendas y tantas cosas, Dios. Tratemos de solo presentar a Cristo y que tú hagas los cambios, Padre, que tú seas el que hace los cambios en las personas. Tratemos de amarnos los unos a los otros. Tratemos de poner la vida por los amigos. A las casadas que se sujeten a sus maridos, Padre. A los hombres que traten a sus esposas correctamente para que no haya, Señor, estorbo en las oraciones, Padre. Que el Evangelio realmente, cuando lo predicamos, tenga poder porque estamos viviendo en el Espíritu Santo, Padre. Que ya lo tenemos todo, de hecho. No necesitamos más. Que nos ayudes a caminar en el Espíritu, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.